Como les decía, vamos a hablar de un Santiago o de algunos hitos de Santiago que ya no existen y que se extrañan, porque serían un tremendo aporte a la ciudad si siguieran existiendo. 2:13 p.m. y estamos acá en el estudio con Fernando Imas Bruckmann. Bienvenido, Fernando.
Hola, muchas gracias.
Digo su segundo apellido especialmente porque le da nombre además al estudio Bruckmann, que forma junto a Mario Rojas Torrejón. Bienvenido, Mario.
Gracias, Rodrigo.
Y bueno, ellos comenzaron ya hace cuánto tiempo con este proyecto que hoy día ya le llaman Estudio Bruckmann, más que Bruckmann Restauradores, que era el nombre...
Es que surgió restaurando. Sí. Restaurando objetos físicos. Y surgió la restauración de la memoria, que encontramos que era más importante que la restauración física.
Pasó de lo tangible
a lo intangible.
A lo intangible.
Tal cual.
Ustedes dicen que, en el fondo, escriben que Bruckmann es una plataforma de investigación y divulgación patrimonial chilena. Desde 2010 han liderado diversas iniciativas culturales abarcando la restauración de piezas artísticas, el estudio de edificios históricos, la documentación y registro fotográfico, la elaboración de planes de conservación y el rescate de la memoria social. A mí, siempre que alguien me escribe en el Instagram de Santiago Adicto, me dice: oye, necesito averiguar, o estoy estudiando algo sobre un edificio antiguo, cualquier cosa que tiene que ver como con el pasado de nuestra ciudad, de nuestro país, le digo, hablen con Bruckmann Restauradores. Sí. Que la cuenta es Bruckmann-Restauradores en Instagram, ¿no es cierto?
Nos llegan tus amigos, de repente.
No, sí. Los derivamos a todos. Es como el psicólogo al que le piden tratamiento con pastillas y deriva al psiquiatra especialista en el tema de las pastillas. O sea, ustedes son los que saben. Su trabajo se ha materializado en charlas y conferencias, en la labor docente, en la curaduría de exposiciones en Chile y en el extranjero, en la organización de recorridos patrimoniales, en la creación de ilustraciones de patrimonio, en la conformación de un archivo fotográfico que hoy cuenta con más de 20.000 registros y también en la publicación de numerosos libros, muchos de ellos gratuitos y de acceso público, como parte del compromiso para incentivar el conocimiento y valoración del patrimonio de la ciudadanía. De hecho, algo va a pasar con el archivo fotográfico, Fernando, ¿no?
Así es, a fin de año, es la primicia en realidad, la esperamos.
Exclusiva
para darla
acá. Adicto, ya.
Claro, vamos a poner en línea una parte del archivo, no las 20.000 imágenes que tenemos, pero por lo menos, 2.000 imágenes,
sí.
Van a estar a disposición de la gente en diciembre.
En la página Bruckmann.cl.
Eso estamos viendo, lo parece.
O eventualmente en una página nueva.
Puede ser una página nueva que sea Archivo Bruckmann, a lo mejor algo así, pero vamos, igual uno va a poder entrar por Bruckmann.cl.
Bruckmann.cl, que es Bruckmann, es con 2N.
Con 2N final.
Muy, muy importante.
Así es.
Ya, excelente noticia. Estuvieron también hace poquito en un evento en el Bazar UC, ¿no?
Sí.
¿Así se llama?
En el Campo
sí.
Oriente.
Bazar en el Campo Oriente.
Sí. Sí, estuvimos ahí vendiendo nuestras ilustraciones de patrimonio. Nos fue súper bien, así que estamos contentos y le mandamos las gracias a toda la gente que nos apoyó.
Ilustraciones como esta que me trajeron de regalo hoy día, por ejemplo.
Exacto.
En chiquitita, pero tú las tienes también en formato más grande, Mario, ¿no?
Claro,
las haces con tus propias manitos.
Sí, pues son dibujos hechos a mano en tinta y acuarela, de edificios patrimoniales de Chile, sobre todo.
Son una maravilla. Aquí estoy mostrando el Museo Artequín, que también es conocido como el Pabellón París, ¿no?
Exacto.
Exacto, este Mecano que se trajo desde Europa a Chile. De hecho, la última vez que conversamos, no me acuerdo hace cuántos meses fue por una muestra que tú tenías, Mario Rojas, en la Corporación Cultural de Las Condes.
Exactamente.
De tus ilustraciones patrimoniales.
Sí, fue una exposición individual que hicimos todo mayo. En el Centro Cultural de Las Condes, con mis dibujos, así que...
Eso fue en mayo de este año.
Hace poco habíamos conversado,
no me acordaba, pensé que había pasado más tiempo. Bueno, yo les agradezco desde ya el listado que hicieron luego de una conversación, producto de un post en Instagram en la cuenta de Bruckmann-Restauradores, hace poquitos días, sobre un demolido palacio neogótico en la Alameda, en la esquina de Alameda con Estado, el Palacio Undurraga. Yo dije... Pucha, hablemos de lugares como este y otros que en el fondo nos hemos farreado o que eventualmente por razones más allá de nuestras capacidades se han caído, pero la mayoría en realidad, mirando el listado, son decisiones que hemos tomado como sociedad de manera pública o de manera privada para hacer desaparecer estos lugares. Ustedes publicaron también hace algunos años... Mario, un libro llamado Santiago Caníbal, que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar, ¿no?
Un libro que hicimos con Real Editores, que tú tuviste la gentileza de hacer el prólogo, y me acuerdo que es un libro bien entretenido que rescata no solamente los edificios que perdimos, sino que también el ambiente del siglo XIX, XVIII, de cómo se vivía en Santiago, los personajes, los olores, las tiendas, todo lo que tenía que ver con un Santiago que ya desapareció. que es un Santiago caníbal, que ese nombre lo puso Fernando, que tiene que ver con una tendencia que tenemos en Chile, o en Santiago sobre todo, de como comerse a sí mismo. Santiago se come cada cierto tiempo la ciudad entera, y eso ha pasado siempre en el siglo XVIII, XIX, XX, está pasando hoy día. Es como una costumbre que tenemos.
Está como muy metido en nuestra identidad, ya sea porque somos paisísmicos, ya sea porque esta ciudad desde que se fundó por el lado de los españoles fue destruida no sé cuántas veces, digamos, sí, por los pueblos originarios. O sea, hay tantas razones en las que uno podría como hacer interpretación de por qué cuidamos lo poco que tenemos. Fernando, ¿cómo lo ves tú?
Yo, mira, al tiro, lo de sísmico lo quiero... O sea, claro, obviamente hay edificios que se caen, pero uno no puede echarle la culpa a los sismos porque todo el mundo dice, no, es que aquí tiembla. Sí, está bien. Pero en Europa, imagínate después de la guerra, lo que pasó en muchas ciudades, en Dresden, en Polonia entero, y las ciudades tú vayas ahora y están iguales. Entonces, el terremoto no es símbolo de destrucción. O sea, sí, inmediata, pero para eso hay restauradores como nosotros que podemos remediar eso. Eso primero. Y siento yo que en Chile ha habido siempre, los chilenos somos un poco, hemos estado tan alejados de todo el mundo que siempre ha habido una cosa como de sentirse anticuados. Entonces estos edificios que vamos a ver más rato, más afrancesados tal vez, fueron como símbolo de un pasado. Entonces yo creo que hay como una intención de modernizarnos y de actualizarnos, ¿cierto? Y de parecer más Nueva York que París o que Berlín o qué sé yo. Y eso ha hecho también que voten muchos edificios patrimoniales,
de hecho,
los
mejores edificios. La arquitectura posmoderna de los 80 y 90, que ha envejecido muy mal, sí, reemplazó a muchos edificios alucinantes. O sea, además tuvimos la mala suerte que un tipo de arquitectura que envejeció muy mal, sí, fue la que vi. Porque a veces cuando se vota algo, uno lo lamenta, obvio, pero si por último lo que se viene es algo que es interesante, alguna compensación hay. Estoy pensando en los edificios de A4 y Borja Huidobro en el Golf, que si bien significaron la destrucción de lugares muy lindos, son edificios de buena calidad. Sí. Entonces, por lo menos,
hoy día es un barrio fantástico.
Hoy día es un barrio caminable. Exacto. Sí. Entonces, por lo menos algo, lo que se destruyó se reemplazó por algo que también era interesante. Sí, sí. Pero en estos casos, la arquitectura posmoderna ha envejecido.
Sí, pues bien cuestionable el reemplazo, porque perdimos edificios muy interesantes. No solamente porque Santiago tiene una característica muy... O sea, la arquitectura chilena en general tiene una... No sé cómo decirlo, como una característica bien interesante, y que de repente los interiores son más relevantes que las fachadas. Santiago tiene muchas fachadas bonitas, pero de repente hay edificios que eran muy importantes en su interior. Y eso es lo que siempre se pierde. Entonces eso es lo que uno lamenta como investigador, como restaurador, como amante del patrimonio. Lamenta mucho la pérdida de la sensación, porque estos edificios lo que hacen también es que te dan una sensación distinta. Entrar a un edificio, a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, es maravilloso. O sea, una persona que le gustan los libros o que ama el patrimonio te sobrecoge un edificio de esa forma. Entonces muchos de estos edificios que estamos hablando hoy día, siento que tenían esas características, que tenían...
Como escenográfico.
Como eran escenográfico. Y eso se pierde. Y pierde también, perdemos todos, porque... Un edificio de estas características sirve para muchas cosas. O sea, no solamente sirve a nivel arquitectónico, sirve a nivel visual, sirve a nivel de encantarte con la belleza que tiene, o para investigar, o para saber cómo vivía la gente antes. Entonces, tiene muchas miradas para ser investigado, ser visto. Y al perderlo, a mí por lo menos lo que me genera es una sensación de ausencia que es muy triste. Y esa ausencia es lo que provoca un poco que nosotros hoy día estemos hablando del patrimonio perdido, que hablemos también de cómo nuestra propia vida se desconfigura a través de esta ausencia del patrimonio que era parte de todos nosotros, de una identidad que teníamos antes.
Vamos a entrar inmediatamente al listado, pero poner en valor el patrimonio perdido, me imagino, Fernando, es una manera también de ayudar a que no sigamos destruyendo el patrimonio que tenemos hoy. Incluso hoy día el patrimonio de la arquitectura moderna, que quizás no ha sido suficientemente valorado, también creo yo hay que difundirlo para que entendamos su valor y lo cuidemos y no terminemos votando obras que son de tremenda categoría, ¿no?
Claro, es un poco un llamado de atención. Yo creo que la gente, si uno le cuenta y uno le dice, oye, mira esto lo que había y mira lo que hay hoy día, oye, o mira esto que está en peligro de demolición, yo creo que la gente reacciona. Si uno no lo hace, las cosas pasan desapercibidas. Por ejemplo, ahora estaba pensando que cuando Mario hablaba, por todos lados, llegando a Américo Vespucio, a mano derecha, había un pasaje de casas inglesas, un pasaje que no estaba tan bien tenido seguramente, y pasé hace un día y ya no está. Y la semana pasada sí estaba. Claro. En 4 días.
Nadie lo puso en valor, o sea, nadie generó una conversación, no se hizo alguna petición de que fuera declarado zona típica o monumento, y por lo tanto.
Claro, a lo mejor, yo también hay que entender que tampoco uno puede conservar y sacralizar la ciudad y que todo quede inmóvil, por supuesto que no. A lo mejor ese pasajito, el valor del suelo y todo eso entra también en juego. Ganó eso en el fondo. Pero ¿cómo no dejar a lo mejor, imagínate en una avenida de puros edificios de vidrio, como estamos acostumbrados a ver, tener este pasajito, que hubieran tiendas, que no sé, inventar algo? También es lucrativo, entonces hay que darle un poco la vuelta para que esto también no sea solamente una cosa romántica, sea una cosa también lucrativa para los dueños de las casas, porque si yo tengo esta casa que vale 100 millones, te explico, no sé, y la constructora me la compra en 300, y no, usted no la puede vender y la del lado sí, ¿cómo me dejo a mí? Sin, es bien complicado igual.
Bueno, por eso también necesitamos una ley de patrimonio, una ley de monumentos más nueva que la que está vegetando en el Congreso. Te pido un favor, Fernando, mueve un poco el micrófono, así como que te quede en... eso, ahí te queda mucho mejor. Ahí se escucha mucho mejor. Ya, ustedes hicieron un listado, y a mí no me sorprende, de hecho, que parta con un hito que probablemente es uno de los más antiguos, digamos, pero quizás también uno de los más importantes de nuestra historia. Pero ustedes nos explicarán. El puente de Calicanto. Mario Rojas Torrejón, de Estudio Brugman. ¿Por qué han puesto en el número uno al puente de Calicanto? ¿Es un número uno así como por su importancia o es aleatorio?
Mira, por la importancia siento que lo pusimos, pero también porque refleja un poco el primer como espacio del Santiago Caníbal que hablamos nosotros. O sea, esta ciudad de Vicuña Maquena que quería modernizarse y ser afrancesada, tiene que empezar a eliminar los íconos coloniales que representaban el pasado español. Y el puente Calicanto, por supuesto, era el gran hito de la ingeniería de la época colonial chilena. Le encarga el corregidor Sañartu, que es otro personaje muy emblemático de la historia, de muchas miradas, o sea, histórica, social, hasta de, no sé, de
prácticamente toda la... vivía en el puente durante su construcción. O sea, era un hombre 24/7. Exacto. Para la construcción del puente,
o sea, Calicanto era como un hombre, pero que estaba todo el día mirando qué pasaba, y se cuentan los pormenores de cómo se hizo el puente con no sé, que acarrió personas que estaban, no sé, privadas de libertad, y la hizo trabajar. Y entonces hay toda una historia como de leyenda que se forma a través del puente, pero que hacia el siglo XIX, a fines del siglo XIX, el puente empieza a entorpecer un poco el ideario, un poco de esta ciudad moderna que quería formar Vicuña Maquena y todos los chilenos de la época. Y aprovechando la crecida, bueno, contemos un poco el puente. El puente estaba ubicado sobre el río Mapocho, donde está hoy día el mercado central. Partía, de hecho, la calle Puente se llama Puente porque partía el puente por ahí.
¿Cuál?
Y llegaba hasta donde está hoy día la estación Mapocho, por ahí.
Era inmensamente largo, no me acuerdo su medida, pero eso nos permite entender cuánto medía el lecho del río Mapocho antes de que fuera canalizado.
Exacto.
Era bestial, no sé, estamos hablando de...
Y pienso también...
500 metros, 800 metros, no me acuerdo, si alguien me puede soplar por WhatsApp, por favor, feliz, pero en el fondo era un puente tremendo.
Tremendo, imagínate hacerlo en esa época, o sea, estamos hablando del siglo XVIII... En Chile, una capitanía muy pobre, precaria, que emprende una obra de esta envergadura, o sea, ya de por sí era una cosa conservable solamente por el hecho de haberlo hecho. Y cierto que la importancia que tenía, además de tratar de domar un poco el río, de juntar la chimba con el centro de Santiago, también tenía una importancia como social también muy, muy relevante para la época. Pero hacia el siglo XIX, fin del siglo XIX, este puente empieza a entorpecer un poco los anhelos de la ciudad nueva, y aprovechando la crecida de un río, del río Mapocho, por supuesto, que se desbordaba todos los años, hay una sección del puente que se cae. Una sección mínima, que se cae una parte.
Que perfectamente se podría haber arreglado.
Y con mejor tecnología que en la época colonial, ya se podía haber hecho algún arreglo importante en el puente, quizá haberlo modernizado un poco en algún segmento, pero lo que se decía es demolerlo completamente.
Dura poquito más de un siglo, porque se inaugura en 1780 y la demolición es en 1888, una fecha súper fácil de recordar.
Exacto,
¿no? 1888, un día muy triste, encuentro yo, en nuestra historia.
Piensa que al año siguiente, también para que un poco comparemos un poco lo que estaba pasando en el mundo, en 1889 se inaugura la Torre Eiffel.
Claro.
Entonces estamos en ese paralelo, o sea, estamos botando un puente colonial de 100 años que tenía en ese momento y estamos inaugurando la Torre Eiffel en Francia en ese momento.
Puro cero.
Exactamente, entonces ya se forma también otro mundo. O sea, la Torre Eiffel también marca el inicio de una época más moderna, y que el puente Calicanto ya no podía existir. Lamentablemente, para la época, no se demolió sin... sin reclamo. O sea, uno se empieza a leer los diarios de la época y las crónicas de ciertos personajes que habitaban en Santiago en ese momento, se demolió con mucho reparo. O sea, la gente comentaba carta al director, o sea, había noticias de cómo se iba a votar este puente colonial, la importancia que tenía. Entonces, siento que ahí hablamos de nuevo con el tema de las autoridades. ¿Qué pasa con estas autoridades que de repente arbitrariamente quieren modernizar una ciudad y quieren como tratar de poner un poco el pie encima a todos los habitantes?
Me contaba el cantero Rolando Abarca, que es un poco el hombre que ha difundido la historia de los canteros. Lo estuve conversando con él el sábado en un reportaje que fuimos a hacer a Colina, a la zona de los canteros, y me contaba que el puente de Calicanto fue fundamental para expandir la cantidad de canteros en Chile, porque la necesidad del puente de Calicanto de canteros que supieran trabajar la piedra era fundamental, y por lo tanto los canteros que existían, que habían venido de España, mandados por el rey, porque las primeras construcciones en madera fueron quemadas por los pueblos originarios, y por lo tanto, claro, los españoles necesitaban algo más fuerte, y entonces ahí les mandan canteros desde España, que al final nunca se vuelven, y son los canteros que hasta el día de hoy están en Chile. Le tienen que enseñar a personas que no son de las familias el trabajo de la cantería, y ahí se amplía la cantidad de canteros en Santiago gracias al puente de Calicanto. Entonces los canteros también son personajes muy importantes en el desarrollo de este puente, que lo perdimos en 1888.
Y hablando de cantero, imagínate también la importancia que tiene una arquitectura chilena que es principalmente con yeso. O sea, siempre se reía un poco las casas de Santiago, que siempre son como estas fachadas de yeso. Teníamos el lujo de tener un edificio, un elemento estructural revestido en piedra. Entonces, igual imagínate haber botado eso, encuentro que es como...
No, es caníbal.
Por todos lados es caníbal. Es terrible.
Pero habla un poco de lo que hablamos, de lo que dijimos recién, esta cosa de sentirse anticuado. Estaba en París la Torre Eiffel de metal, y esta, otro paradigma de construcción, otra vida. Entonces, ¿cómo tenemos este puente café de piedra? Votémoslo.
Tengamos... Además, una negación con el pasado colonial, ¿no? Borrar nuestro pasado colonial, donde nos dominaban los conquistadores y ahora somos nosotros independientes, sí. Borremos los vestigios. Sí, una mirada probablemente no de largo plazo.
Así es.
Por eso el puente de Calicanto, esta obra liderada por el corregidor Luis Manuel de Sañartu, ha sido escogida por Estudio Brugman, que hoy día nos acompaña con sus dos fundadores, Fernando Imas Brugman y Mario Rojas Torrejón, como la primera de estas obras, edificios, puentes, etcétera, que ya no están, que los perdimos, y que si estuvieran, pucha, que los apreciaríamos. Vamos al segundo, que es mucho más reciente, y por eso también duele más la guata cuando uno ve lo que había y lo que se construyó posteriormente. Preséntennos, por favor, el Bazar Kraus.
Ouch, me duele incluso escucharlo.
Sí, ¿no es cierto?
Es terrible.
No, y ahora, o sea, hay mucha gente que está escuchando que seguramente lo vio y vio el proceso de demolición, porque fue un espectáculo. La gente se paraba en la plaza, bueno, primero decir que está en la Plaza de Armas, donde está cierto este edificio de espejos que a la gente le encanta.
Que refleja en la catedral.
Y que es la típica foto como lo moderno y lo antiguo, claro. Para mí es lo horrible, o sea, lo terrible y lo que debería estar, no sé. En el 80 mismo creo que se demolió,
1980.
Mario, ¿no?
¿Cierto?
Entonces imagínate, mucha gente, o sea, yo ya había nacido, ya.
Yo también.
Mario era una guagua, nosotros ya no me acuerdo de él físicamente, pero mucha gente que estaba escuchándonos, sí, obviamente lo conoció.
O sea, y estaba en el corazón de la ciudad, fue en el año 80 y era
una postal de Santiago.
Más, o sea, lindos de la ciudad.
Absolutamente. Absolutamente.
El Bazar Kraus nace a principios del siglo XX, es una tendencia que existía en Santiago, que se creaban estas primeras como grandes cadenas de comercio, como Gati Chávez, los Gobelinos, como estas como grandes tiendas, multitienda en esa época.
Te interrumpo solo para decir que estamos mostrando en el streaming imágenes enviadas por ustedes, sí. Más otras que va complementando nuestro director ahí, Lucho Cruces, genio del streaming, para mostrar esta joya de edificio que estaba en la Plaza de Armas, al lado de la catedral, y que ya no está.
Perdón, está hecho en la catedral y el correo, exacto, central.
Para que
la
exacto, gente, donde hoy día está el edificio de espejos, que es de súper buenos arquitectos, sí. Pero prefiero no nombrarlos porque los tengo como cariño y me da lata tener que hacerles bullying, pero claro, son súper buenos arquitectos que aquí yo no sé si eran conscientes de lo que estaban haciendo.
No fue edificio, es el problema, es lo cómo dónde está y sí, qué había antes. Si el edificio es bueno, en otra parte. Podríamos moverlo y volver a construir.
Claro, y devolver el Bazar Kraus. Nos hablabas de estas jugueterías, ¿no?
Exactamente.
De todo
el
espacio.
Es un edificio muy interesante porque, por un lado, refleja la modernidad arquitectónica de principios del siglo XX, o sea, un edificio de estructura metálica, con plantas libres, con esta gran cúpula como de pizarra gris maravillosa que tenía y que también le daba mucho carácter a la Plaza de Armas. O sea, teníamos por un lado el correo, la catedral, el edificio Kraus, y al otro extremo está el edificio Edwards, que también es metálico. Entonces, hablaba un poco el lenguaje que se quería lograr.
Toda la razón.
Toda una homogeneidad en la Plaza de Armas. fue un edificio muy interesante porque lo arrendó el Bazar Kraus, que era una tienda de juguetería, Kraus, muy famoso.
De hecho, se llamaba Bazar Alemán.
El Bazar Alemán,
claro. Pero en el fondo la gente le llamaba Bazar Kraus.
Claro.
Porque eran los hermanos Kraus los que lo habían fundado.
Entonces la gente al final decía Bazar Kraus. Y eran cuatro niveles de maravillas para la época. Piensa que en ese momento estamos hablando de un Chile de principio del siglo XX, donde no mucha gente tiene acceso a tantas cosas, no se conocen muchos elementos, la gente tampoco viaja. Entonces, este señor lo que hacía era traer juguetes de Alemania. Entonces eran todos espectaculares, o sea.
Era el lugar donde podías ver esas cosas.
Exactamente.
No había otra parte, digamos.
Y habían trenes que se movían, habían vitrinas entretenidas con muñecas. Entonces, también habla un poco, no solamente de un edificio arquitectónicamente muy interesante, sino que también significó una gran como marca en la vida de muchas generaciones, porque hay muchas cronistas que hablan, sobre todo de repente mujeres también que hablan, como Martina Barros, que habla de la época, o Iris también habla de cómo los niños se agolpaban en las vitrinas y lo que significaba para ellos de repente enfrentarse a las vitrinas del Bazar Kraus, que era como un poco una taquicardia que les daba porque sabían que iban a enfrentarse a estos juguetes increíbles que no podían ver en ninguna parte.
Claro.
Y eso siguió hasta por lo menos los años 50. Entonces, imagínate cuántas personas sentían la misma sensación y de repente de un día para otro, del año 80, se terminó esa sensación y se eliminó para siempre.
Te borraron tus recuerdos.
Exactamente.
No solamente eliminamos una obra arquitectónica increíble, sino que eliminamos todos los recuerdos asociados a tantas miles de familias santiaguinas y quizás chilenas probablemente.
Exacto.
Que quizás venían a Santiago, entre otras cosas, al Bazar Kraus, y borrón.
Y de un día para otro,
se acabó.
Chao. Y eso es la ausencia que hablábamos al principio. Es como
sí.
Esa sensación como de amargura de una cosa que ya no está y que nunca va a estar y que tu misma vida se terminó porque ya no podés contarle a nadie que aquí estaba esta cosa porque ya no existe.
Y fue el año 80.
Ahora.
Hace 43 años. Ayer. Sí, ahora. Estábamos todos vivos, sí, los que sí, estamos acá. Algunos sí, más viejos
que otros. Más guaguas que otros.
Pero estábamos todos.
No, y lo que dice Mario, en este caso, por ejemplo, es doble, porque era por fuera y por dentro. Uno ve la silueta, ¿cierto?, la fachada del edificio, que es lo que uno siempre ve. Hay muchos edificios que uno no los conoce por dentro. Pero este otro, además, tenía este símbolo de entrar. Gente, cuando hicimos el Santiago Caníbal, entrevistamos a muchas personas que conocían, que eran niños cuando esto estaba en auge, y era como, decían, como una tienda de Nueva York de la televisión, que tú entrabas y había trenes volando y pasaban los aviones y todas estas cosas, y monos de peluche que se movían. O sea, no era solamente una tienda que entraba y a ver cajitas,
claro,
de cosas.
¿Qué terminaciones y qué?
Era algo que no nos imaginamos.
Tenía este
tal
edificio,
cual,
¿no?
Tal cual. Increíble. Y mucha gente, lo mismo que dice Mario, cuando iban con los papás al centro y se acercaban ya, les empezaba a dar nervios porque quizás iban a encontrarse nuevo en las vitrina y entrar era un espectáculo. Entonces es una pérdida doble, encuentro yo, muy muy dolorosa para nosotros.
Oh, sí, el programa de hoy es un programa melancólico, nostálgico, triste, porque así como pasan cosas extraordinarias en Santiago, también hay que hablar de las cosas que no nos gustan, lo que hemos perdido, porque es la única manera de aprender a valorar lo que tenemos y cuidar lo que hoy día sí sigue existiendo.
Así es.
Por favor.
Además que era una obra también, antes de como terminar el capítulo de Bazar Kraus, era una obra de Ricardo Müller, que es un arquitecto alemán. Adolf Müller, perdón, y es un arquitecto que hizo muchas cosas en Santiago importantes, pero de las que quedan muy pocas. Entonces, además perdimos, por ejemplo, el Bazar Kraus, el edificio de aguas que está en Alameda, y lo único que nos queda de él es el edificio Gasco, que está en Santo Domingo.
Ah, donde está la sala Gasco.
Que si te das cuenta, se parece mucho. Tiene como esta especie como de cantería, sí, con ladrillo rojo.
Hermoso.
Es muy parecido.
Y fue restaurado, pero con mucho cuidado.
Exacto.
Por los grandes arquitectos Izquierdo Lehmann.
Exacto.
Hicieron un trabajo extraordinario porque mantuvieron todo el patrimonio, pero le agregaron una sala de exposición que da a la calle, que es una joyita la sala Gasco.
O sea, eso es lo que habla también de cómo estos edificios se pueden reconvertir. Cuando,
exacto,
hay buena arquitectura de por medio, se pueden reconvertir estos edificios y con muy buenos resultados.
Bueno, tenéis dos premios nacionales cuando
bueno,
decís Izquierdo Lehmann, ¿no?
Exactamente, sí.
Luis Izquierdo y Antonia Lehmann.
Sí.
Entonces, claro, no es menor. Muy bien elegidos por la marca en ese caso. Bueno, el Bazar Kraus, entonces, una gigantesca pérdida, muy reciente, mucho más reciente que el Puente de Calicanto, que era prácticamente un siglo anterior su demolición. Vámonos a otra pérdida de un lugar que, claro, ninguno de nosotros conoció, pero que cuando uno ve las imágenes dice, increíble lo que tuvimos, que es la Galería San Carlos, que probablemente si yo digo eso, hay la mayoría de la gente que nos está escuchando debe decir...
No me suena.
No debe asociar. No. Cuéntenos, por favor, ¿dónde estaba? ¿Qué era la Galería San Carlos?
Ese es el edificio favorito de Mario, así que no puedo hablar.
Yo tengo que hablar.
Okay.
La Galería San Carlos estaba en el portal McClure, que estaba en la Plaza de Armas, hasta el día el portal Bulnes, el portal de las carteras,
claro,
que se conoce en la Plaza de Armas.
Donde hoy día están todos estos restaurantes relativamente nuevos.
Exacto.
Que deben tener 6, 5 años,
ahí
7
mismo.
Años...
¿Cierto? Antes de ese portal existía un portal más antiguo, y dentro de ese portal, que había un pasaje interior, que donde está la calle Phillips, por atrás, estaba la Galería San Carlos, que fue un poco una tendencia que llegó a Chile cuando llega, por ejemplo, no sé, François Brunet de Vence, que es el arquitecto que forma el curso de arquitectura y trae todo este influjo francés a Chile. Lo que trae también es un nuevo tipo de comercio, que son las galerías comerciales, como en París o en Buenos Aires, que están estas galerías como techadas, que es donde se venden cosas. Y los chilenos quisimos hacer lo mismo. Entonces el general Bulne hace el pasaje Bulne, que hoy día es el pasaje mate. Y don Carlos McClure ordena hacer también otro tipo de galería, pero mucho más magnífica, que es la Galería San Carlos, en honor a él, que se llamaba Carlos.
Ah, ya, ok.
Y esta galería atravesaba la calle Merced hasta Monjita, y la gracia que tenía es que él invirtió muchos recursos en hacer una cosa espectacular basándose en las galerías italianas, como la Galería Vittorio Emanuel, que son estas grandes como galerías, pero con techo abovedado, de vidrio, entonces era iluminado completamente, y además contrató al escultor Nicanor Plaza para hacer unas cariátides y unos atlantes que sujetaban las lámparas. Entonces ya de por sí la galería era un espectáculo a la vista entrar solamente.
Era de dimensiones enormes.
Claro. Además que también pensemos que estamos en un Santiago, la galería se inauguró en 1876-77, por ahí. La hizo Ricardo Brown, un arquitecto muy efímero que se tituló uno de los primeros arquitectos chilenos junto a Fermín Beaceta, pero lamentablemente él murió muy joven, así que son las pocas obras que alcanzó a hacer.
La estamos mostrando ahí.
Maravilloso, miren las cariátides,
las
pilastras, la bóveda de vidrio. Imagínense hacer eso en Santiago. Pensemos que estamos hablando del siglo XIX, recién saliendo empezando la República Chilena.
Increíble.
Y hacen esta maravilla.
La luz a través. Ahí, esa es la foto clásica, ¿no? Donde se ve como en perspectiva a esta hermosa galería. El cielo en el fondo era translúcido. O sea,
exacto, de vidrio, imagínate en esa época. Wow. O sea, hacer ese nivel de ingeniería increíble. Y además que, como comentaba, estamos en el siglo XIX. En Chile la gente todavía no viaja, no lee, está en todo este influjo como de fantasía, de los libros. Y lo que tenía la gracia es que fueron los primeros como centros como de entretención que hubo en Chile, como una especie de Happyland, porque tenía en un sector de la galería tenía una especie como de cuevas que se habían hecho, pintadas con murciélagos, como un animal,
como unas grutas. Oscuras, sí.
Entonces era muy entretenido cuando uno lee las crónicas que la gente iba como con los niños y la gente también más grande, se iban a meter como a esta especie de gruta como para disfrutar un poco, que le dio un poco una casita como el terror. Entonces claro, la gente hacía como todo este recorrido por la galería por dentro para asustarse y era una cosa muy entretenida porque pienso también que las personas estaban por primera vez como viendo lo que era una gruta. O sea, era como, además de la novedad del miedo que te daba, que era como un centro de diversiones, además era como que estáis viendo una cosa que seguramente en tu subconsciente o en tu cotidiano no iba a ver nunca, una gruta.
Era un lugar de reunión de la aristocracia también,
por
esta
supuesto.
Galería San Carlos, que es el actual, la calle Phillips o pasaje Phillips, que claro, está ahí detrás de la Plaza de Armas, que es muy lindo igual, pero esto era una cuestión extraordinaria que desaparece, ¿qué? Años 20, ¿no?
El año 27 hay un incendio en el Portal McClure. En el Portal McClure, no en la Galería San Carlos, pero sí alcanza una parte de la Galería San Carlos. Y bueno, y como pasan todas estas cosas en Chile, en vez
vamos
de
demoliendo,
estamos
nuevamente
demoliendo y hacerle el portal nuevo, pues sí, es el Portal Bulne.
Y por aquí leo que para 1929 ya se termina de desmantelar, sí, y de demoler. O sea, tiene un poquito menos de 100 años el momento que hay que lamentar de esta Galería San Carlos, que estábamos recién mostrando una imagen en el terrible streaming, que ya no existe.
Y antes de terminar con la galería, como tú decías, era un paseo aristocrático, por supuesto, pero en la Plaza de Armas se reunía todo el pueblo, toda la gente, o sea, habían todas las clases sociales. Entonces también era una vitrina, no solamente para la gente que iba a comprar y que podía comprar, era un paseo para gente que a lo mejor nunca iba a ver algo de esas características, porque en Santiago no habían cosas tan altas y tan decoradas, ¿cierto? Y gente que no iba a viajar nunca, y piensa que en esa época viajaba solamente la alta aristocracia, o sea, ni siquiera hablemos de la clase media, y era una vitrina en el fondo del mundo, del primer mundo, que era la París, que uno tenía los ojos, teníamos los ojos puestos en esa época, de lo que era Europa en el fondo. Entonces era un bálsamo, yo creo, para toda la gente.
Algunos compraban, otros vitrineaban, pero era un lugar interesante,
pero, claro,
para todos.
Tal cual.
Otro lugar que uno realmente se impresiona cuando ve que no esté, que también es muy reciente su demolición y que era de una belleza que te deja con la boca abierta, y que el que motivó esta entrevista por esta publicación que ustedes hacen en su cuenta de Instagram, es el Palacio Undurraga, de un arquitecto catalán.
Qué pena, sí.
Es que la ubicación además es increíble. Cuéntenos, por favor, del Palacio Undurraga, que nos farreamos.
Terrible. Bueno, esas fotos son dolorosas, porque hay una foto incluso, no sé si la mandó Mario.
Vamos a empezar
de noche, terrible, que se ve como que uno la ve y uno tiene que volver a ver, a asegurarse que es Chile, porque no aparece. De Fortesa, ¿cierto? José Fortesa, sí, en la esquina de Alameda.
con Estado. Esa con foto, Estado,
sí, esa es la foto de noche que me ha impactado siempre, porque si no estuviera ese edificio no, que está al frente...
Aparece el barrio gótico de Barcelona.
O aparece un castillo en Inglaterra, claro, cualquier cosa. Claro, el edificio al frente es el que nos delata que es Santiago y que lo conocemos. Pero imagínate un castillo de estas características, muy bien terminado además. Se fijan, lleno de pináculos, lleno de detalles, de gárgolas, las tomas de agua, ¿cierto? Eran una obra de arte. A mí te juro, yo creo que no sé cuál es la que me duele más en realidad. Cada vez que veo una siento que es la que más me duele, pero este es uno de los edificios que hoy día, si estuviera en pie, sería, bueno, una postal absolutamente de Santiago.
Alameda, esquina Estado.
En la esquina misma.
Y su extensión por la Alameda, además, ¿no es cierto?
Por la Alameda y menos por la Alameda, más por Estado.
Ah, más por Estado.
Un edificio que era como primo, en realidad, que era un edificio como de renta que estaba más hacia adentro, que no era exactamente igual, pero era gótico también. Entonces era una continuidad casi media cuadra, yo creo. Sí, por lo menos.
Ahí se ve en la foto.
Ahí se ve, esa es la esquina, claro. A la derecha se ve un poco el edificio.
O sea, imagínense, tenía 25 metros de altura la torre. Era un edificio que mezclaba el gótico flamenco, que era un gótico muy decorativo. En plena Alameda, o sea, teníamos de repente en Alameda de las Delicias, al lado de una casa, la Casa Javier, no sé, ahí que es una casa de estilo...
En primer plano, en el fondo, estamos viendo, claro, el Palacio Undurraga, ¿no es cierto? Claro, qué maravilla.
Y lo manda a hacer Luis Undurraga con su mujer, para su familia, y tiene cuatro niveles, o sea, el primer nivel se usaba de comercio, y el segundo, tercero y cuarto se usaba como residencia, o sea, era una casa espectacular, con un hall de doble altura, pintado gótico adentro completamente, con capilla, con comedor, con distintos salones, con escritorio, con primeros adelantos técnicos, tenía ascensor, tenía teléfono, tenía garage.
Y locales comerciales en la primera planta, evidentemente. Exacto. Aprovechando el espacio, digamos, tan urbano, tan importante. ¿Se acuerdan qué es lo que hay hoy día en esa esquina exactamente? No lo tengo.
Hay un edificio del año 70, el año 76 creo que se demolió este palacio.
Sí, bien cuadrado.
Y un edificio cuadrado que está al lado del famoso edificio grande que es como Eurocentro, que está...
Okay.
Sí, está justo al lado, que es un edificio que sigue la misma línea, estos edificios metálicos del año 70 que son como de vidrio con metal. Que claro, seguramente en su momento representó una modernidad, pero que hoy día no envejeció muy bonito. Y la verdad que pensando en lo que había... por supuesto, uno preferiría el Palacio Undurraga.
Esto se demolió en 1976.
Exacto, tampoco. Mira, tanto tiempo.
Esa foto es como una... como lo veríamos hoy día, en realidad. Increíble.
Como si lo situáramos, digamos, en,
claro,
el Santiago...
lo que veríamos hoy día.
Actual. 1976, claro. También por lo menos yo estaba vivo.
Yo estaba recién.
Muchas de las
aparecido,
personas que nos están escuchando también estaban vivos y lo votamos. ¿Hay algún conocimiento respecto de cuál fue la razón o qué motivó la venta, digamos, la venta y la demolición?
Especulación inmobiliaria, fue renovar la Alameda. Había una tendencia en el año 70 y tanto, 73, 74, por ahí, que empezó como a renovar mucho el centro de Santiago. Y la arquitectura del año 70 quería, o sea, de repente si uno empieza a investigar un poco, de hecho el Museo Histórico, la Municipalidad de Santiago y el Correo Central estaban condenados a aparecer también en la misma época, porque se iba a hacer todo un centro de servicios públicos moderno en toda la Plaza de Armas. Entonces también, después de eso, ¿qué queda para estos edificios que son privados?
Sí,
que
claro.
Da lo mismo, o sea, estos edificios eran edificios viejos en ese momento que necesitaba renovarse y que la Alameda necesitaba hacer, está como eje moderno, que ahí está el edificio.
El edificio hoy día, claro.
Ahí está el edificio que lo reemplaza hoy día.
Igual piensa también la relevancia, sí, que tiene un edificio de estas características, porque de repente por mucho tiempo, sobre todo en la Escuela de Arquitectura antigua, se empezó como a poner un poco de moda, a decir que esta especie como de copias extranjeras que no valían mucho. Pero en nuestro contexto urbano, en nuestro contexto social del Chile del siglo XX, este edificio era muy valioso porque representaba una arquitectura foránea que era relevante a nivel histórico. O sea, de repente era una especie como de enseñanza de distintos estilos arquitectónicos. Era una arquitectura historicista que de repente te podía llevar, no sé, a Arabia, te podía llevar a la época gótica, te llevaba al neoclásico francés. Entonces, era una ciudad muy entretenida y mucho más dinámica de lo que hoy día, quizás.
Oye, me está comentando por WhatsApp la arquitecta Carolina Katz, a propósito de una columna que escribió en Vivienda y Decoración que se llama Salvar el Salvador, que se refiere evidentemente a salvar la parte patrimonial del Hospital Salvador. Me dice, estoy oyendo tu programa y no puedo no comentarte que hay que salvar el Hospital Salvador. Dice, con 202 metros de largo, 120 de estos, los correspondientes al ancho del río, y los restantes eran las rampas necesarias para alcanzar la altura de la calzada. El puente se elevaba a más de 12 metros de altura sobre el río y tenía un total de 9 de arco. Esta información que me está mandando
del
puente Calicanto. Sí, tenía, claro, 200 metros ya. Yo estaba exagerando un poquito mucho. Gracias, Carolina. Entonces son dos temas, sí. Salvar el patrimonio que tiene el Hospital Salvador y la información que nos mandaste sobre el Puente Calicanto. Muchísimas más gracias y a leer la columna de Carolina sobre el Hospital Salvador. Palacio Undurraga, entonces, lo perdimos el año 76, Alameda con Estado, o sea, ahí en vista, frente a la vista de todos los santiaguinos.
Terrible.
Se nos fue. Vamos a un, no sé, capaz que va a ser el último o penúltimo lugar, el tiempo vuela y tenemos muchos lugares, así que está claro que esta es la primera parte de este programa. Este es un lugar que, si bien como parque, probablemente muchos han escuchado su existencia, no sé cuántos lo conocen, y lo que desapareció probablemente muy pocos lo vieron. La Casa Pompeyana de José Arrieta.
Sí, maravillosa casa.
Estamos hablando aquí bien desconocida.
Peñalolén, ¿no es cierto?
No, en la calle Agustinas. Del centro.
Ah, yo pensé
frente que, al Teatro Municipal.
Yo pensé que era no, el Palacio, no. Porque hay un espacio
patrimonial. Peñalolén era la casa de verano de los Arrieta.
Ah, ya.
Que ahora, claro, uno camina y llega ahí al tiro, pero en esa época...
Donde vivía hasta la Universidad SEC.
Exactamente.
Ya no, aquí estamos hablando entonces de la casa...
De donde vivían en Santiago.
En Santiago.
Claro.
Ya. No, una casa increíble.
Justo okay. Frente al Teatro Municipal.
¿Dónde está hoy día el Club de la Fach? Eran vecinos del Club de la Fach. Una casa que hizo el arquitecto Paul Latou, que es el mismo del Palacio Cousiño, se imagina, sí, claro, el nivel de casa que era. Y siempre nos llamaba mucho la atención porque la denominaban, la gente en la época le decían la Casa Pompeyana al señor Arrieta.
¿Por qué?
Y yo decía, ¿pero por qué? Lo mismo decía. Sí,
porque uno miraba la fachada y era como, ¿por qué?
Claro, claro. Y de repente veíamos fotos por dentro porque la casa pasó a ser después del Club Hípico, y era un centro social del Club Hípico, y uno ve las fotos por dentro y es una casa normal, pero como, normal entre comillas, pero no diferente a otras casas de la época. Y cuando nosotros hace mucho tiempo estábamos investigando al arquitecto Paul Latou y llegamos a los descendientes en Francia, recuperamos el archivo personal del arquitecto en Francia, y dentro de las fotografías que encontramos allá y de los registros de planimétrico, habían fotos originales de la Casa Pompeyana del señor Arrieta, y habían fotografías que el arquitecto tomó en 1873-74 cuando la construyó, y claramente nos dimos cuenta porque era pompeyana.
Porque estaba viendo una foto, claro.
Pintada completamente adentro con frescos pompeyanos. Era una casa que tenía grecas romanas, tenía esta especie como de... Bueno, todos los elementos que hablan un poco del lenguaje pompeyano, y por eso ahí se puede ver claramente cómo estaba pintada completamente.
Más en fácil, ¿qué significa que algo sea pompeyano? Que recuerda a
Pompeya.
A Pompeya, ¿no? La ciudad destruida por el Vesubio.
Exactamente. O sea, en el siglo XIX, cuando esta casa se construye, Pompeya ya se había redescubierto hace unos años atrás. Y generó un boom.
Ah, se puso muy
de
moda.
Se puso muy de moda. Es como la Alhambra, cuando de repente se redescubrió la Alhambra, que todos querían ser Alhambra y todos
construían
cosas de Alhambra.
Perfecto.
Es lo mismo. Pompeya se puso muy de moda y todo el mundo quería vivir en Pompeya porque representaba un poco el pasado clásico, el pasado elegante del neoclásico italiano. Entonces, la Casa Pompeyana del señor Arrieta se denominaba así porque estaba completamente pintada por dentro con fresco. Entonces, era una cosa increíble tener en Santiago una casa que estaba... que evocaba un poco la lejana Italia, la lejana Pompeya, y que este señor vivía ahí. Esta casa fue muy importante también, no solamente porque la hizo Paul Latou, sino que el señor Arrieta se preocupó mucho de la arte y la cultura en la época. Él hizo el primer concierto de cámara en Chile, él hacía tertulias musicales, promovió a Enrique Soro, a Rosita Renar, a todos los artistas de la época, su hijo también, Rosita Renar, lo hizo.
Promovía y pagaba. Que eso es muy importante también.
Muy importante.
Era un filántropo.
Y muy callado, muy filántropo, tal cual.
¿Tenemos noción de cuándo fue demolida? ¿Por qué la Casa Pompeyana de José Arrieta frente al Teatro Municipal? Por lo tanto, exacto, en la calle...
Era la calle Agustina con San Antonio, ajá, justo en la esquina. Hoy día hay un edificio que era del Club Hípico, un edificio moderno como de 12 pisos. El año 50, 50 y poco, el Club Hípico vende, no vende en realidad, hace un nuevo edificio. Entonces ellos deciden demoler la casa, que es su centro social, para construir este nuevo edificio de departamentos. Y se demuele la casa completamente.
Entonces lo perdimos en la década de los 50, esta casa pompeyana de José Arrieta.
Y la gracia que tiene también es que, ¿qué nos queda de la casa pompeyana del señor Arrieta? Nos quedan los medallones del Teatro Municipal. Esos medallones que hoy día uno ve en que estaban hasta el monumento no me acuerdo el nombre.
Al alcalde Mequis.
Que está el Teatro Municipal, la fachada queda justo como con Tenderín, se llama esa calle.
Sí.
Hay tres medallones grandes,
¿sí?,
de colores, y esas medallones pertenecían a la casa del señor Arrieta. Entonces, cuando la demuelen, no sé por qué, alguien lo salva y se los dona al teatro.
Y esos medallones son los que tuvieron una polémica el año 2020, cuando se pintó parte del centro y se y la gente pensó que los habían pintado blanco por encima. Sí. Y el teatro los había protegido de la pintura y por lo tanto se mantuvieron. Pero hubo toda una polémica, incluso salió en el Polígrafo, el Mercurio, en todas partes, que era falso lo que estaba mucha gente acusando de que habíamos destruido los medallones del teatro municipal con esta pintura por encima.
Sí, porque me acuerdo que además fue como en pandemia, entonces como que no todo el mundo podía ir a ver qué estaba pasando.
Pero finalmente se protegieron y hoy día supongo que si uno pasa los ve, digamos.
Sí, y hay cuatro, porque eran 8 medallones originales en la casa.
¿Y los otros cuatro?
Los otros cuatro sabemos dónde están.
¿Sustraídos por manos extrañas?
Puede ser, no sabemos. No, les perdimos
puede ser que hayan estado en la casa de Peñalolén también, porque una de las fotos que vimos que hay un patio, ellos tenían un patio pompeyano allá también, y un teatro pompeyano. Entonces también a lo mejor hay cosas que se fueron a Peñalolén, no sabemos.
¿Y en Peñalolén, en esta casa de verano del señor Arrieta, ustedes han podido estar en los últimos años? ¿Han visto en qué estado está ese lugar?
Sí.
Que fue declarado monumento. Sí. Todo caso.
Ahí tenemos un patrimonio en peligro.
Sí. Es bien penoso como está hoy día. Está absolutamente abandonado. Ahora con la lluvia, ojalá había una haya, ponte tú, que tenía 300 años, se secó.
¿La universidad que la ocupaba dejó de...?
La universidad SEC, que era donde nosotros estudiamos, la Universidad Internacional SEC, estaba ahí por muchos años.
¿Pero dejó de...?
Ahora es el colegio SEC.
Ahora es
una
colegio.
Una parte. Ajá. Pero creo que bueno, no sé, eso no lo sabemos mucho porque no hemos tenido mucha llegada, ¿cierto?, con ellos para saber más. Pero nosotros hemos visto desde la casa al lado y está absolutamente seco. O sea, está seco las aguas que habían. Había todo un sistema hidráulico increíble con piletas, con un salto de agua. O sea, hay un acueducto al fondo de la casa con un cóndor que ahí bota el agua y esa agua surtía toda la casa y llegaba hasta la pileta central que tenía un chorro como de, no sé, de 8 metros de largo, de la fuerza del agua que había en Peñalolén.
Entiendo que hubo distintos usuarios a lo largo del tiempo que lo fueron,
exactamente,
en el fondo, menoscabando
muchas
y destruyendo.
Manos. Exactamente. La universidad ha hecho mucho por la casa también. Ellos la restauraron y la casa yo creo que está parada gracias a ellos. Pero uno no puede arreglar una cosa, es como un auto, no lo podía arreglar una sola vez y después en algún momento va a volver a fallar. Esto tiene que tener una mantención. Y el parque también es patrimonio, no solamente la casa.
Sí, claro.
El parque es para un capítulo completo.
Buenísimo.
Lo que hay ahí, olvídate, no sabemos.
Capítulo que sin duda vamos a tener que hacer por segunda vez, porque de los 13 hitos que mandaron alcanzamos a hacer apenas 6.
¿En serio?
O sea, justo la mitad.
Claro.
Ya. Así que, ¿les parece que esta sea la primera parte del Santiago caníbal, del Santiago que se fue, del Santiago que ya no existe a través de estos distintos hitos?
No, feliz, sí.
Ya, después coordinamos la fecha entonces para la próxima conversación. Qué rico que hayan podido venir a la radio Fernando Imaz Bruckmann y Mario Rojas Torrejón, ambos liderando Estudio Bruckmann. Los pueden seguir en su Instagram, que es Bruckmann con 2N, _restauradores, o en su página web, que es Bruckmann.cl. Recuerden, Bruckmann con 2N. Manténganos informados de cuándo van a subir parte de su archivo fotográfico con más de 2.000 imágenes para que van a estar disponibles en el fondo para todos.
Así
para
es.
Poder difundir esa noticia.
Todas estas fotos que vimos van a estar ahí en ese portal nuevo y muchas otras que van a sorprenderse, porque hay algunas que ni se imaginan lo que tenemos, así que ya verán.
Gracias
ya verán.
Por las fotos que nos mandaron para poder mostrarlas hoy día a través del streaming. Algunas las compartimos a través del Instagram de Santiago Adicto. Muchas gracias por venir, por conversar de temas tan interesantes y con tanto nivel de conocimiento.
No, gracias a ti por el espacio. Muchas gracias.
Sí, gracias como siempre.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.